Vamos a leer en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo número 1. Y nuestro tema hoy tiene que ver con la comunión de los santos. ¿En qué está fundamentada la comunión de los cristianos? Este es un pasaje que nos enseña principios supremamente importantes para que nosotros tengamos una idea clara, un concepto correcto de lo que es la iglesia, de lo que es la comunión, de lo que es tener hermanos en Cristo y de lo que es servir al Señor como hermanos en Cristo en una iglesia. Así que vamos a leer esto y luego vamos a entrar a estudiar lo que nos enseña respecto a la comunión de los santos. Dice así, capítulo 1, primera de Juan: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén.
Amén.
Amén. Desde el principio, cuando Dios estableció en su creación que el hombre habría de poblar la tierra, en la mente y el corazón de Dios, su propósito era que hubiese un pueblo, que hubiese una comunidad. El hombre no iba a ser un ser aislado, el hombre tenía que ser un ser comunitario. Dios lo hizo para vivir en comunidad, le dio una mujer, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces hizo una mujer para él. E hizo la mujer con varios propósitos, pero uno de ellos, uno de los más importantes, aparte de la compañía, uno de los propósitos más importantes era que se multiplicaran, que se procrearan, que se multiplicaran, que fructificaran y que llenaran la tierra, pero que la llenaran en comunidades familiares. Así que la familia existe porque Dios la diseñó, Dios diseñó la familia, Dios diseñó que haya un padre, una madre y los hijos. Y luego cuando las familias crecen, pues estas familias eventualmente, y uno ve ese proceso en la Biblia, esas familias se convertían en clanes, que eran grupos de familias, y luego en tribus, que eran grupos más grandes de familias, y posteriormente en naciones. Y la Biblia se refiere a las naciones de la tierra como familias. Cuando le dice a Abraham que va a bendecir a toda la tierra, dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y está hablando de las naciones, porque las naciones en realidad son familias. Ese es el propósito de Dios, esa es la manera en que Dios diseñó la estructura de su creación, que haya comunidades. Pero todas esas comunidades, esas familias se corrompieron. El padre, la cabeza de la raza humana, se corrompió. Y su corrupción la hemos heredado todos los seres humanos, de manera que todos los seres humanos somos corruptos. El apóstol Pablo dice, no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que somos una comunidad de gente corrupta, delante de los ojos de Dios, contaminada delante de los ojos de Dios. Así que Dios envió a su Hijo Jesucristo para crear otra comunidad, otra nación, otra raza, y limpiarla de la corrupción. Pero cuando el Señor Jesucristo vino a salvar, dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Él vino a buscar y a salvar a los pecadores que Dios le dio para que salvara y a unirlos en una comunidad también. Y esto es lo que nosotros conocemos como la iglesia. La iglesia. Así que nosotros encontramos en la Biblia que los cristianos no son seres aislados. No se puede ser cristiano de una manera aislada. La verdadera adoración, la verdadera vida espiritual no es un acto individualista. Cada creyente es llamado a ser parte de una comunidad, de un pueblo. Somos llamados a ser parte de un pueblo. No ser aislados para hacer las cosas como mejor nos parezcan, para creer de Dios lo que mejor nos parezca o adorar a Dios como mejor nos parezca. No puede haber una iglesia sin comunión espiritual. No puede haber adoración verdadera sin comunión verdadera. La iglesia existe en comunidad, en comunión. Por eso es que el Señor ha establecido un día, el día del Señor, para que ese día nos reunamos, para que después de estar ocupados los 6 días en todas nuestras cosas, nos olvidemos de todos nuestros afanes y preocupaciones y ocupaciones y vengamos en comunidad a adorarle. Y de eso es lo que habla Juan en este pasaje. Pero lo encontramos por todas partes, hermano, por todas partes. Especialmente en el libro de Apocalipsis encontramos cómo los adoradores en el capítulo 5, en el capítulo 7, en el capítulo 14 y en muchos otros capítulos del libro de Apocalipsis están adorando en multitud y en comunión, ellos en comunión con los ángeles, en comunión con otros seres que adoran allí, pero los santos todos adorando al Señor. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 5, verso 11, dice el apóstol Juan: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Millones de millones adorando a Dios. Y así nos lo presenta el libro de Apocalipsis. Así lo mandó Moisés también en el desierto. Cuando ellos estaban en el desierto, en el capítulo 12 de Deuteronomio, Moisés le dijo al pueblo: el lugar que Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allí iréis, y allí llevaréis vuestros holocaustos, sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda de vuestras manos, y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias. Ese fue el diseño de Dios en el desierto también, que ellos fueran a donde Dios había indicado con sus familias a adorar al Señor. Dice Deuteronomio 12:8, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí, ahora, cada uno lo que bien le parece. En otras palabras, el pueblo de Israel no podía adorar como quisiera, donde quisiera, cuando quisiera, sino que tenía que adorar de la manera en que Dios lo estableció, en el lugar que Dios lo estableció, cuando Dios lo estableció, y en comunidad. Hermanos, hoy día se habla mucho de unidad, pero nosotros tenemos que entender realmente en qué consiste la unidad espiritual. De otra manera podemos caer en la trampa del ecumenismo, en la trampa de los sistemas creados por la imaginación humana, por las ocurrencias humanas, y poco a poco nos van desviando del verdadero evangelio y de la pureza de la iglesia. Y por eso este pasaje nos va a servir mucho para comprender esto. Ahora, cuando miramos este pasaje, vemos que el apóstol Juan comienza hablando sobre la realidad de la encarnación de Cristo. Él dice lo que era desde el principio, y se refiere a la divinidad de Cristo, lo que era desde el principio, o sea, el verbo, la vida misma, lo que era desde el principio. Y luego Juan dice, estoy leyendo el verso 1 de Juan capítulo 1, luego dice, lo que hemos oído y lo que hemos visto. Juan está hablando aquí de el verbo eterno de Dios, Hijo, en su eternidad pasada, en su divinidad pasada, y luego Juan dice, nosotros lo hemos visto, lo vimos, lo oímos, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan está hablando aquí de la experiencia privilegiada que tuvieron los apóstoles de contemplar al verbo de Dios, de tocar al verbo de Dios, de ver al verbo de Dios, de escuchar al verbo de Dios, o sea, al Hijo de Dios encarnado, a Dios encarnado. Eso es lo que está aquí Juan diciendo. En otras palabras, está hablando sobre la encarnación de Cristo, pero está hablando de las implicaciones de la encarnación de Cristo. Y pone un énfasis especial en la comunión que la encarnación de Cristo hace posible entre los creyentes. Y vamos a enfocarnos, hermanos, en algunos de los aspectos de la comunión. Vamos a hablar por la mañana y luego por la tarde seguiremos hablando de esto. de lo que nos enseña Juan aquí acerca de la comunión espiritual, de la comunión entre los creyentes en base a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, Juan nos enseña que la comunión entre los creyentes debe estar fundamentada en las verdades apostólicas. En el verso número 3 dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Cuando él dice nosotros, se refiere a los apóstoles. Segundo, Juan nos habla acá de la comunión no solamente con los apóstoles, sino la comunión con el Padre y con el Hijo. Dice la segunda parte final del verso 3, dice: nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que la comunión, según Juan, está fundamentada en la doctrina de los apóstoles, en los apóstoles, y en la comunión espiritual con el Padre y con el Hijo. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros? ¿Por qué esto es importante para nosotros? Vamos a concentrarnos en estas dos ideas y por la tarde vamos a seguir hablando acerca de otros aspectos de esta comunión. Hablemos en primer lugar de la comunión fundamentada en los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles. Esto es lo que Juan está tratando de establecer acá, cuando él dice lo que era desde el principio. En otras palabras, él está poniendo el fundamento de lo que él va a hablar, de lo que nos quiere enseñar. Y el fundamento es Jesucristo, lo que era desde el principio. Lo mismo que dice Pablo, que Jesucristo es la principal piedra del ángulo. Siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo, lo que era desde el principio. Y luego Juan agrega: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y entre paréntesis, en el verso 2, él aclara: porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dios le dio a los apóstoles un privilegio único, el privilegio de ser testigos de la encarnación de Cristo, de sus enseñanzas, de su vida santa, de su muerte, de su resurrección. Dios los designó a ellos como testigos, les permitió ver, les permitió oír, les permitió experimentar esas realidades. Y Juan lo está diciendo acá: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. En otras palabras, nuestra fe está fundamentada en el testimonio de personas, de hombres que de primera mano conocieron al Señor Jesucristo, vivieron con Él, lo escucharon, lo vieron morir en la cruz del Calvario, luego lo vieron resucitado y ahora ellos nos transmiten esas verdades escritas aquí en la Biblia. Ese es el fundamento de nuestra fe. A su vez, estos apóstoles se fundamentaron en lo que los profetas antiguos testamentarios habían dicho. Y aquellos profetas escucharon la voz de Dios, recibieron la revelación de Dios y anunciaron lo que había de suceder. Y eso que anunciaron los profetas sucedió en la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ratificó o confirmó lo que los profetas dijeron. El Señor Jesucristo fundamentó su vida, vivió su vida en base a lo que los profetas del Antiguo Testamento dijeron. Cumplió lo que los profetas del Antiguo Testamento dijeron. O sea, podríamos decir que el Señor Jesucristo vivió su vida en base al testimonio de los profetas. Y los profetas dieron testimonio de lo que Dios les dijo a ellos. Y luego los apóstoles vieron al Señor Jesucristo y nos dan testimonio a nosotros de lo que oyeron del Señor Jesucristo. Este es el testimonio que nosotros tenemos, hermano. Juan habla de eso más adelante. Vean ustedes el capítulo 5, por favor. Verso 9. Dice Juan: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dios ha testificado acerca de su Hijo a través de los profetas en el Antiguo Testamento, a través de la encarnación del Señor Jesucristo, de su muerte, su resurrección, y a través de el testimonio de los apóstoles que lo vieron, lo contemplaron, lo tocaron, lo palparon, vivieron con él y ahora nos hablan a nosotros. Y lo que Juan está aquí, hermano, haciendo en estos versículos es diciéndonos que allí está el fundamento de nuestra comunión. el fundamento de nuestra fe. Vengan por favor a la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 16. Dice Pedro, segunda Pedro 1, 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. No os hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Ese es Pedro. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro está diciendo lo mismo que dice Juan. Nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. No es una fábula artificiosa. Nosotros lo vimos. Pedro está hablando acá. Y luego en el versículo número 19, y ustedes saben, en el versículo 17 y 18, él explica la experiencia que tuvieron en el monte de la transfiguración, pero en el verso 19 agrega Pedro, también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ahora aquí Pedro está haciendo referencia a los profetas del Antiguo Testamento. Dice que ellos también nos dan su palabra, que es una palabra segura, y que nosotros hacemos bien en estar atentos a ellos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. De modo que tanto Juan como Pedro lo que buscan es que nosotros fundamentemos nuestra fe, nuestra vida y nuestra comunión en la palabra profética, la palabra de los profetas del Antiguo Testamento, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en el testimonio de los apóstoles. Y podemos decir, hermanos, que el testimonio de los apóstoles está fundamentado en la persona del Señor Jesucristo. Esto es lo que Pablo decía, cuando él decía, yo me propuse no saber entre vosotros ninguna cosa, sino a Cristo y a este crucificado. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo, Juan, Pedro, todos los apóstoles tenían como fundamento la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Dios hecho carne, su muerte, su resurrección, testificada por la ley y por los profetas del Antiguo Testamento, presenciada con sus propios ojos, escuchada con sus propios oídos por los apóstoles y testificada a nosotros. Nosotros no podemos ver a Cristo, nosotros no lo vimos, pero nosotros tenemos la palabra apostólica y tenemos a los profetas y tenemos al Espíritu Santo. Y entonces Juan capítulo 1 verso 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Noten el énfasis de Juan. Juan está hablando de que ellos vieron y oyeron lo que era desde el principio, porque la vida eterna que es Cristo se les manifestó, y él dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. En otras palabras, esa palabra, ese testimonio, esa verdad, dice Juan, es la que nos va a permitir a nosotros tener comunión. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos, para que en base a eso que os anunciamos, a esa verdad, tengamos comunión. Comunión con los apóstoles, comunión con todos los que creen eso. Fíjense al capítulo 5, por favor, de Primera de Juan, verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Lo que Juan está diciendo acá en este versículo es que nadie va a creer en Cristo de la manera en que le enseñan los apóstoles, si no nace de Dios. Y cuando alguien nace de Dios sobrenaturalmente, esa persona ama a los otros que Dios ha engendrado, o sea, a sus hermanos en Cristo, quiere comunión con ellos. ¿Recuerdan ustedes a Nicodemo? Nicodemo quería venir y tener comunión con el Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo le dijo que es necesario nacer otra vez, Nicodemo. El que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios, no puede tener comunión en el reino de Dios con los súbditos del reino. Tienes que nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ser parte de la iglesia, no puede ser un cristiano, no puede ser cristiano, no te puede ser cristiano, tú no puedes ser cristiano, nadie puede ser cristiano si no nace de nuevo. tiene que nacer de nuevo. No basta venir a la iglesia. No basta tener 10 años de ser evangélico y conocer todos los himnos y seguir las oraciones y tener la tradición evangélica. Tienes que nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento es un milagro. Es un milagro que hace que la persona crea en el Señor Jesucristo, se arrepienta de sus pecados, su vida sea transformada y ahora su visión sea eterna, ya no terrenal. Esta persona que nace de nuevo puede tener comunión con los apóstoles, entiende a los apóstoles, ama lo que los apóstoles enseñaron, ama lo que los profetas enseñaron, quiere entender, procura entender, busca entender lo que los profetas y los apóstoles enseñaron. Por eso, una de las evidencias, si tú quieres saber si eres cristiano de verdad, una de las evidencias es si amas la Biblia, si amas la palabra de Dios, si la buscas, si la quieres leer para entenderla. No leerla porque piensas que hay que hacerlo de una manera religiosa. Hay gente que tiene la Biblia en su casa y la leen, pero no la leen para entenderla de verdad. Tienes que leerla para entenderla. Esa es una de las evidencias de una persona que ha nacido de nuevo. Esa es la razón por la que existe la iglesia. La iglesia dice que es columna y baluarte de la verdad. Y es la razón por la que Dios pone pastores en las iglesias, para que los pastores instruyan al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios tiene el Espíritu Santo y entiende estas verdades de una manera instintiva, espiritual, pero necesita entenderlas de una manera intelectual también. Y necesita saber cómo aplicarlas a su vida de una manera práctica. Por eso Dios pone pastores en la iglesia. Pero hay muchos que entran a la iglesia y no quieren entender, o nunca llegan a entender. Dice que hay algunos que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y otros que entienden y después le dan la espalda a la verdad, son apóstatas. ¿Cuál les llama anticristos? Vengan conmigo al capítulo número 2, en el verso número 18. Escuchen lo que dice Juan acá. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, Juan está diciendo, no todos los que están en la iglesia son cristianos. No todos los que están en la iglesia son nacidos de nuevo. Nosotros no debemos de sentirnos tan complacidos con nosotros mismos. Tenemos nosotros que depender del Señor y buscar la comunión verdadera. Eso es lo que Juan está aquí procurando establecer. ¿Cuál es el fundamento de la comunión verdadera? La comunión verdadera está fundamentada en las Escrituras, en el testimonio que las Escrituras nos dan acerca del Señor Jesucristo, del Verbo de Dios. De manera que Juan comienza diciendo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Acuérdense de Pedro, no os hemos dado a conocer el Evangelio de Cristo siguiendo fábulas artificiosas. Aquí está diciendo Juan, nosotros lo vimos. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Eso es lo que el Señor Jesucristo le llamó adoración en espíritu y en verdad. Dice que él estaba buscando adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad, o sea, que sean nacidos del espíritu y que están fundamentados en la verdad apostólica. Nacidos de nuevo, y al ser nacidos de nuevo, vengan a formar parte de esta comunidad. Comenzamos hablando de una comunidad. Dios lo que está buscando es formar una comunidad, pero esa comunidad debe estar fundamentada en las verdades apostólicas. Por eso dice Pablo en el libro de Efesios, capítulo 2, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La familia de Dios edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No es un sacerdote, no es un pastor, no es una secta, no es una iglesia en particular. Es la doctrina apostólica, fundamentada y centrada en la persona del Señor Jesucristo. Por eso amamos a Cristo, hermano. Por eso creemos en Cristo. Por eso es necesario el arrepentimiento y la fe en Cristo. El arrepentimiento de los pecados. Tienes que arrepentirte de tus pecados, reconocer tu miseria, reconocer que estás perdido y creer en el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, para ser familia de Dios. Dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Él es la piedra viva. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual santa, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En otras palabras, Dios está formando un edificio, y en ese edificio, la principal piedra del ángulo, la piedra que sostiene todo el edificio, es la persona del Señor Jesucristo. Y todos nosotros somos piedras vivas, para edificar un templo espiritual que ofrezca sacrificios espirituales, para un sacerdocio santo que ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. De manera que en este mundo en el que nosotros vivimos, que se ha apartado de Dios, las naciones se han apartado de Dios, la cultura se ha apartado de Dios, Dios llama a un pueblo para que tenga comunión, comunión espiritual. Y no puede haber, hermanos queridos, no puede haber comunión si hay falsa doctrina. El ecumenismo es falso. Eso es lo que sucedía en Samaria. Samaria era una región dentro de la tierra de Israel en donde se adoraba de una manera diferente a como se adoraba en Jerusalén. Por eso la mujer samaritana le dijo al Señor Jesucristo, ustedes dicen que se debe adorar en tal monte, nosotros en otro monte adoramos, nosotros adoramos a nuestra manera y ustedes a su manera. Pero el Señor Jesucristo le dice, mujer, créeme que viene la hora cuando ni ustedes, ni los judíos, ni los samaritanos, sino los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La comunión espiritual. No puede haber comunión si hay falsa doctrina. La Biblia está llena de advertencias. Pablo dice, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido y que os apartéis de ellos. No se puede ser católico, testigo de Jehová, mormón. No se puede mezclar una doctrina con la otra y decir que uno es cristiano si esa doctrina va en contra de la Biblia, de la palabra de Dios. No se puede ser un cristiano ignorante de las Escrituras. Y una de las cosas más trágicas de la iglesia contemporánea es la poca predicación bíblica que hay en los púlpitos. Y la ignorancia doctrinal. La ignorancia de la persona del Señor Jesucristo. Hermanos amados, si nosotros no queremos doctrina para llenar la cabeza de teología, queremos doctrina para conocer a Dios, para conocer a Cristo, para saber cómo adorarlo en espíritu y en verdad, cómo aplicar esa palabra a nuestras vidas, cómo vivir una vida útil, una vida productiva que lo honre a Él. Para eso queremos conocer la doctrina. No queremos llenarnos la cabeza de conceptos. Queremos que nuestra mente esté alimentada de conceptos verdaderos que transformen nuestra vida. Eso queremos. Y es una batalla continua, amados. Es una batalla continua. Porque el pecado que hay en nosotros combate en contra de eso. El Espíritu dice que combate a la carne, y la carne contra el Espíritu. Y Satanás acecha como un león rugiente y el mundo nos seduce y nos llama constantemente. Por eso necesitamos estarnos alimentando de estas verdades. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducen más y más a la impiedad. Las profanas y vanas palabrerías carcomen como gangrena. Y Pablo pone como ejemplo a dos individuos que se desviaron en sus días, Himeneo y Fileto, dice, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de muchos. Los conceptos falsos, los conceptos equivocados de la doctrina, trastornan a muchas personas. Las vidas de mal testimonio confunden a muchas personas. Por eso Juan dice, el versículo que leímos anteriormente, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Así que esto es lo primero que Juan nos enseña acá sobre la comunión, que la comunión está fundamentada en la doctrina apostólica. Y él dice, nosotros lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos palpado, y se los estamos testificando, para que ustedes lo lean, lo entiendan, lo escudriñen, lo apliquen a sus vidas. Hermanos, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos entender la palabra de Dios y pedirle al Señor sabiduría para que podamos aplicar esa palabra a nuestras vidas de una manera real, a todos los aspectos de nuestra vida, porque el pecado acecha, porque la mentira nos rodea constantemente, porque hay una batalla constante, porque nosotros, hermanos, tenemos la tendencia a justificarnos a nosotros mismos, a complacernos, a pecar contra Dios. Necesitamos esa palabra y necesitamos pedirle al Señor que nos enseñe la doctrina apostólica. Ahora, en segundo lugar, Juan también nos enseña que la comunión espiritual no solamente está fundamentada en la doctrina apostólica, sino que también es una comunión espiritual, experimental, viva, con el Padre y con el Hijo. Leamos el verso 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y escuchen esto, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Él hace una combinación aquí, sumamente importante, cuando dice que tengáis comunión con nosotros. Está hablando de la comunión entre los hermanos, con los apóstoles, entre todos nosotros a nivel horizontal, es decir, entre todos nosotros, pero luego agrega, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Noten ustedes que le está agregando una dimensión vertical. La comunión, en otras palabras, dice Juan, está queriendo decir aquí, no solamente es entre nosotros, sino la comunión verdaderamente en su esencia es con el Padre y con el Hijo, con su Hijo Jesucristo. Así que por un lado está diciendo que nuestra comunión está fundamentada en la doctrina de Cristo, de la encarnación de Cristo, pero que esa comunión entre nosotros realmente depende no solo de la doctrina en sí, sino de una relación viva, experimental, con el Padre y con el Hijo. En otras palabras, lo mismo que dijimos al principio, tienes que nacer de nuevo, de otra manera no puedes ver, no puedes oír el reino de Dios. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Ahí es donde comienza la comunión, porque como dice Juan en la primera frase de este capítulo, lo que era desde el principio, el Verbo. En su evangelio él comienza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquel Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y todos los que le recibieron, los que creyeron en él, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. El Verbo. Todo comienza allí, con el Padre y con el Hijo. Ahí es donde comienza. No comienza haciéndose evangélico. No comienza con el pastor. No comienza haciéndose miembro de una iglesia. La comunión no es solamente porque yo me siento bien en la iglesia, o porque los hermanos son muy amables conmigo. Es mucho más profundo que eso. Los hermanos son un medio, los pastores son medios también, la iglesia es un medio, pero el origen, la esencia de nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No comienza en nuestros sentimientos, ni nuestras experiencias, ni nuestras preferencias. Comienza con un milagro que se llama regeneración. Regeneración. Ese milagro, regeneración, No lo puede realizar ningún hombre, no lo realiza nadie por la fuerza de su propia voluntad, no lo realiza un pastor con su retórica y su oratoria, no lo realiza una iglesia con su ambiente precioso que pueda hacer sentir muy bien a una persona. No, es un milagro, el milagro del nuevo nacimiento. Ese milagro hace que un pecador que no busque a Dios, que no cree en Dios, lo busque y crea, que se convierta, que conozca a Dios y que se una a Cristo, que se una a Cristo de una manera sobrenatural. De la misma manera que los seres humanos cuando nacemos unidos a Adán, nacemos unidos a Adán y en Adán traemos el pecado y traemos la culpa. Cuando alguien nace de nuevo, Dios lo une a Cristo y en Cristo Dios lo hace justo. En Cristo Dios lo hace inocente. No porque sea inocente por sí mismo, sino porque Él, aquel que ahora se convierte en nuestra cabeza, Él es inocente y Él es justo y Él es santo. Así que la comunión espiritual verdadera de los creyentes está fundamentada en la doctrina apostólica, pero también tiene este otro aspecto vertical que se eleva hacia la eternidad. Una comunión con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es algo que forma parte del hombre interior de un verdadero creyente. El apóstol Pablo decía, aunque el hombre exterior se va desgastando de día en día, sin embargo el hombre interior se renueva también de día en día. El hombre interior, el nuevo hombre. Pablo le llama el nuevo hombre. La naturaleza que tenemos de Adán le llama el viejo hombre, viciado conforme a los deseos del error. Pero la naturaleza nueva en Cristo le llama el nuevo hombre, creado en justicia y santidad de la verdad. Es un milagro. Eso no es de los católicos ni de los evangélicos, eso es de los cristianos verdaderos, de los que tienen comunión espiritual. Y Juan está diciendo aquí lo que era desde el principio, lo que hemos oído, visto, contemplado, porque la vida se nos manifestó y os anunciamos la vida que estaba con el Padre y se nos manifestó. Les anunciamos esto para que vosotros tengáis comunión con nosotros, porque esto es real. Pero esa comunión es una comunión también que se eleva hacia la eternidad, hacia el Padre y hacia el Hijo. Hermanos, por esa razón es que los verdaderos cristianos disfrutamos y debemos de ser más reflexivos en eso. Ese término tan sencillo, hermano, es algo muy precioso. Porque nosotros somos hermanos en Cristo. No somos hermanos en la carne. No somos hermanos de sangre, ¿verdad? No somos hermanos de crianza. No somos hermanos, en muchos casos, no somos hermanos de nacionalidad, ni de raza, ni de lengua. Somos tan diferentes los unos de los otros. Pero los verdaderos cristianos tienen comunión, una comunión fundamentada en la doctrina apostólica y fundamentada en su esencia, en el Padre y en el Hijo. Amén. De manera que nos une algo eterno, nos une algo indisoluble, algo celestial. En muchos casos entre nosotros, hermanos, no hay cosas terrenales que nos unan. Nuestros trabajos son diferentes, nuestros intereses son diferentes, nuestras personalidades son diferentes, nuestra cultura es diferente, muchas cosas en nosotros son tan diferentes. Nuestra edad es diferente, nuestros gustos son diferentes, nuestro estilo de vida puede ser muy diferente en muchos sentidos. Pero qué maravilla que gente tan diferente pueda ser hermana, hermanos, y tener comunión a pesar de ser tan diferentes. En muchos sentidos, pero lo esencial, lo más importante entre los hermanos es la verdad de Dios, la verdad profética, la verdad apostólica, las Escrituras y el Padre y el Hijo, esa comunión espiritual que tenemos con Él. Y mientras más comprendemos esto, hermanos, más nos parecemos, más nos identificamos, más vamos dejando nuestras costumbres y nuestros hábitos y nuestros gustos personales atrás para ir dirigiendo todo y encaminando todo a Dios. Y entonces más comunión tenemos, más comunión espiritual tenemos. El Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. porque tales adoradores busca el Padre que le adore. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y entonces aquella mujer samaritana que comenzó diciéndole al Señor que por qué le pedía agua, porque dice que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, ahora le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Y cuando aquella mujer samaritana se da cuenta, percibe, porque todavía no lo entendía plenamente, ya no tenía la suficiente entendimiento doctrinal, digamos, o intelectual, para poder comprender quién era el Señor Jesucristo, pero ella supo que Él era lo que ella necesitaba. Ella va corriendo hacia el pueblo y le dice a los habitantes del pueblo: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy, me ha dicho todas las cosas. ¿No será este el Mesías? Y todos los hombres vienen a ver al Señor Jesucristo. Y después le dicen a la mujer: ahora nosotros creemos no solo por lo que tú dices, sino por lo que hemos oído de Él, que este es el Salvador del mundo. Aquellos apóstoles, hermano, que el Señor Jesucristo llamó, todos eran tan diferentes, pero Él los unió en Él, llegaron a ser uno en Él, sus intereses, su amor, su visión, sus propósitos, su perspectiva de la vida, sus afectos, todos estaban unidos por el Señor Jesucristo. ¿De qué manera tan maravillosa el Señor nos une? ¿Cómo el Señor nos une? ¿Y cómo nosotros podemos disfrutar, hermano, tanto esa unión? Tenemos nuestros propios problemas, tenemos nuestra propia vida, pero los unos a los otros nos apoyamos, oramos los unos por los otros. Y debemos, hermano, no solamente entender que esto es una realidad, pero debemos de buscar, cultivar esa relación y amar deliberadamente a nuestros hermanos y orar por ellos y perdonarlos y tolerarlos y estimularlos al amor y a las buenas obras, porque ese es el llamado del Señor para con nosotros. Vengan conmigo, por favor, al libro de Efesios, capítulo 2. Dice en el verso número 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Está hablando de los efesios, de los gentiles, de los paganos. Estos efesios eran griegos. Y Pablo les dice, Efesios capítulo 2, verso 12: vosotros estabais sin Cristo. Pero en el verso 13 les dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Cercanos a qué? A los pactos, a las promesas. Cercanos a Israel, que era el pueblo que había recibido los pactos y las promesas. Ellos estaban lejos, no sabían nada de Israel, no les interesaba nada de Israel. A los griegos les parecía que los israelitas eran gente extraña, rara, y les tenían menosprecio, los despreciaban. Los romanos también despreciaban a los israelitas. Cuando uno mira la historia, hermano, de los romanos y la personalidad de los romanos y de los griegos, y la compara con la de los judíos, humanamente hablando, los griegos y los romanos eran sumamente avanzados. Su arquitectura, su filosofía, su poder político, su poder militar era inmenso, tremendo. Los judíos no tenían grandes ejércitos, ni grandes estructuras, ni grandes filosofías. Ellos tenían solo a los profetas y a los apóstoles y al Mesías. Y para los griegos y los romanos es una cosa despreciable. Es gente religiosa, fanática. Ellos también eran religiosos, pero eran mucho más diversos, ¿no? Mucho más pluralistas. Pero los judíos tenían los pactos y las promesas. Y sigan leyendo conmigo en Efesios capítulo 2, verso 14, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Ahora, lo que Pablo está diciendo acá es: ustedes griegos no sabían nada de los pactos, de las promesas, de los propósitos de Dios. No sabían nada. Los israelitas tenían los pactos y las promesas, pero cuando vino el Mesías, Él cumplió los pactos y las promesas y sacó de entre los israelitas a los verdaderos creyentes. Y ahora a ustedes se les ha revelado para mostrarles también los pactos y las promesas y traerlos y juntarlos con los israelitas que creen estos pactos y estas promesas y hacer un pueblo, una familia, una nación para Él, que es la iglesia. Hermanos, la iglesia existe para los propósitos de Dios. Si tú amas a Dios, si tú crees en Dios, si has nacido de nuevo, si eres un verdadero cristiano, tu interés y tu corazón está en la iglesia. Lo va a estar. Si no, no, no lo va a estar. Quizás asistes a la iglesia porque te parece muy simpática la gente, porque te gusta la música, porque la gente es muy amable, pero si no entiendes que Dios quiere un pueblo, una comunidad. Siempre ha querido una comunidad, un pueblo que lo adore, que lo sirva. Y ese pueblo tiene que estar compuesto de piedras vivas, es decir, de hombres y mujeres que han nacido de nuevo, que se han arrepentido, que han creído en Cristo. Y por eso Dios llamó a los apóstoles y se les reveló y los mandó y les dijo, ir y hacer discípulos en todas las naciones. Bautizándolos quiere decir comprometiéndolos conmigo y con su pueblo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, los que comprenden eso no tienen otra alternativa más que entregar su vida al reino de Dios, al propósito de Dios. Esa es la razón por la que existen misioneros que lo abandonan todo, carreras exitosas, un futuro brillante para ir a predicar a lugares muchas veces pobres y peligrosos. Esa es la razón por la que existen congregaciones como esta, hermano, que por años y años están allí y con todas nuestras debilidades, con todas nuestras deficiencias, pero perseveramos para mantenernos allí delante de Dios dando testimonio de su gracia. Esa es la razón por la que no nos cansamos de estudiar la Escritura y siempre estamos buscando comprender y encontramos nueva comprensión de las verdades de la Palabra de Dios. Esa es la razón, y Juan más adelante lo dice, hermano, la razón por la que a pesar de nuestros pecados, porque seguimos siendo pecadores, hemos aprendido a arrepentirnos y tenemos la confianza que confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Esa es la razón por la que nos amamos, esa es la razón por la que perseveramos, por la que nos perdonamos, por la que amamos la palabra de Dios, sostenemos con nuestros diezmos, con nuestra oración, con nuestra asistencia, la obra de Dios. Es la razón por la que nos hacemos miembros de una iglesia y nos comprometemos, porque sabemos que hay un reino glorioso y Dios lo está formando con hombres y mujeres a los cuales los une en una comunidad de amor. Y no es un amor que nace de nosotros, es un amor que nace del Señor Jesucristo. El amor, hermano, está en el Señor Jesucristo, en Dios, y Dios nos ha demostrado su amor entregando a su Hijo en la cruz del Calvario. Y el momento cuando el Señor Jesucristo nos amó, cuando más nos amó, fue cuando Él estaba sufriendo en la cruz del Calvario. En el momento de amargura, de dolor, Él no dejó de amarnos, al contrario, fue cuando nos demostró su verdadero amor. Así que lo que Juan está aquí, hermano, procurando, es que nosotros entendamos eso, y por eso él dice lo que era desde el principio, todo lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado, porque la vida se nos manifestó y la hemos visto, eso os anunciamos, esa vida eterna, para que tengamos comunión unos con otros. Pero nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con el Hijo Jesucristo. Y vamos a seguir hablando de esto, hermanos. Vamos a ver cómo esta comunión es una fuente de gozo verdadero, de gozo real. Cómo esta comunión es una fuente de santidad, porque transforma nuestras vidas. Y esta comunión, hermano, es algo que va a permanecer por toda la eternidad, pero que Dios nos da el privilegio de comenzar a disfrutar desde ahora en esta tierra. Amén. Oremos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la comunión.
la comunión que tenemos en el Verbo, en su encarnación, que fue anunciada por los profetas, que fue explicada por los apóstoles en tu palabra. Gracias por esa palabra, Señor, que nos permite tener esa comunión. Y gracias por tu Espíritu, que nos permite tener comunión contigo y con el Padre. Te bendecimos. Y te rogamos que nos enseñes cada vez más de esa comunión y nos ayudes, Señor, a cultivarla para hacerla más rica, más fructífera para la gloria de tu nombre, Señor. Y para que tu iglesia, Señor, sea fortalecida y podamos dar un testimonio más eficaz al mundo de este reino glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.